Vamos a por el último, Onda Literatura del presente curso. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé.
Conchita
buenos
Fernández.
Días a nuestros oyentes.
Fue profesional de la biblioteca del Instituto Bernardino de Escalante y lleva pues más de dos décadas colaborando con nosotros, mostrándonos el brillo y la luz de la literatura con mayúsculas y especialmente el mundo de la novela, que es tu entretenimiento personal y particular, es tu pasión, ¿no? La lectura, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es algo que creo que es muy importante para todo, incluso hasta para llegar a conocerse un poco. Y hoy, pues yo creo que vamos a finalizar el primer semestre de Onda Literatura de este año impar, de este año 2025, con un libro que desde luego es plena literatura, porque ni más ni menos es un reencuentro que hace uno de los mejores escritores que tenemos, que es Antonio Muñoz Molina, hace un reencuentro a través de su infancia, a través de casi desde sus 10 años, desde el momento en que tuvo en su mano la primera edición de Don Quijote de la Mancha, como él dice, un libro de la editorial Calleja, pues va haciendo un recorrido y hace un reencuentro con Miguel de Cervantes y con Don Quijote de la Mancha, pues que saben ustedes que es una de las obras que hemos aportado a la literatura universal más importante que tenemos. Entonces, un poco a propósito de lo que decías, de la lectura y de todo, hoy creo que vamos a intentar en Onda Literatura pues dejar un poco claro cómo la importancia de la lectura y que también cuando una persona lee un libro, está leyendo un libro ya particular y otro lee otro libro. Como decía, siempre traigo un poco las frases que me gustan. Por ejemplo, Ana María Matute es la que decía que cualquier persona dice, no existe, un libro no existe en tanto alguien no lo lea. Nunca nadie lee el mismo libro. Y el lector es un colaborador con el escritor. Esto es muy importante. Bueno, nada más un minuto para decirles a ustedes que desde el 15 de enero del año 2025, de este año impar, tan maravilloso, un poco con ironía, Onda Literatura les ha ofrecido, les ha presentado en enero La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite, que como saben Carmen Martín Gaite y Ana María Matute son dos de las grandes escritoras de la literatura española de las que este año se celebra el centenario de ambas, tanto de Carmen Martín Gaite, es curioso, como de Ana María Matute. En el 29 de enero fue un libro, una de las biografías, una de las antologías, dirían, mejores que hay de Ana María Matute, lo presenté aquí, era Antología de Literatura y Vida de Ana María Matute, un libro editado en el año 2022. En febrero presentamos El Manuscrito de Sangre de Luis García Jambrina. También en febrero El Misterioso Caso del Impostor del Titanic de Carmen Posadas. En marzo, las dos semanas que nos correspondía en marzo, Los Ahogados de Benjamin Black, El Querido Hermano, esa novela tan maravillosa de Joaquín Pérez Azaustre, de Manuel Machado y Antonio Machado, Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Por supuesto, el 23 de abril, que coincidió con nuestro programa de Onda Literatura, fue el encuentro que hicimos con Cervantes. En el mes de mayo, La Casa del Reloj y Virginia o El Interior del Mundo de Álvaro Pombo, un escritor de nuestra tierra. Una Gota de Afecto de José María Goelbenzu, ya también en el mes de mayo. Y en este mes de junio, el día 4 de junio, Solo un día más de Susana Fortes. Y hoy, El Verano de Cervantes, que es un libro que se ha publicado, bueno, se ha publicado este mes de junio, nada, hace muy poco. De hecho, es la primera edición, supongo que habrá muchas más ediciones, porque es un libro fabuloso. La edición es de este mes, de junio, de primeros de junio, y si me da tiempo, un libro para mí muy querido, que me gustaría decirles algo de él, que es El polizón del Ulises, que yo creo que es el cuento más bonito, no solamente para niños, ojo, es un cuento también para adultos. Bueno, vamos a empezar El verano de Cervantes, que es un, yo diría que no es una novela ni tampoco es un ensayo, es algo así como un diario emocional de un escritor que en este momento quiere hacer un reencuentro, ya les repito, con Miguel de Cervantes y sobre todo con Don Quijote de la Mancha. Pero vamos a empezar con unas palabras que yo siempre suelo mencionar aquí en Onda Literatura y que recuerdo que cuando traíamos a los alumnos de la Biblioteca del Bernardino de Escalante también mencionábamos. Dice Antonio Muñoz Molina: y es que los libros nos conceden el privilegio mágico de seguir escuchando voces que hace mucho tiempo se apagaron y de visitar lugares a los que no iremos nunca y hablar íntimamente con hombres y mujeres cuyos rostros y vidas desconocemos. Ellos, los libros, nos agrandan la vida. Antonio Muñoz Molina. Bueno, vamos a presentar el libro de hoy con unas ideas para que ustedes ya más o menos entiendan y un poco se compenetren con lo que Onda Literatura, yo con lo que pretendo hoy comunicar. Bueno, este libro, eso sí, decir que está editado en 6 Barral, que tiene pues 448 páginas, que se lee muy bien. Es muy curiosa la organización del libro, la estructura del libro. Está organizado en 155 fragmentos, que el escritor desde el número 1 va mencionando y va reencontrándose, como les digo, con Don Quijote de la Mancha. Pero en este libro hay algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado sobremanera, y es la relación de escritores ingleses, americanos y franceses que leyeron Don Quijote de la Mancha y leyeron Don Quijote de la Mancha en ediciones infantiles y que después mencionaron a lo largo de toda su obra literaria cómo ese libro fue algo de lo más importante que tuvieron en sus manos. Entonces, esto, aunque ya se ha ido diciendo, y de hecho Mario Vargas Llosa tiene un libro que se llama La Orgía Perpetua, donde hace un estudio a través de Flaubert y su obra Madame Bovary y Miguel de Cervantes y Don Quijote, y por supuesto nuestro escritor, en un libro que yo no lo he leído, pero ya me lo he encargado, que se titula Flaubert y el Quijote, la influencia de Cervantes en Madame Bovary. ¿Saben ustedes quién fue Madame Bovary? Y desde luego va a ser una novela que voy a traer en el momento que volvamos con Onda Literatura, después del verano, por supuesto, que va a estar presente Madame Bovary. Y va a estar presente un libro editado por Soledad Fox en la editorial Renacimiento, prologado por Antonio Muñoz Molina. Entonces, les decía que me ha gustado mucho este libro por muchas cosas, pero también por esa referencia tan importante a todos estos escritores, para los que el puntal de su formación literaria fue nuestro Don Quijote de la Mancha. Bueno, tenemos también que recordar que en el mes de noviembre del año 2023 yo presenté aquí en Onda Literatura la última novela que en ese momento había escrito Antonio Muñoz Molina, cuyo título era No te veré morir. Probablemente se acordarán, porque No te veré morir son últimos versos de una poesía preciosa de Idea Vilariño, que es una mujer uruguaya que dedicó a su gran amor, Juan Carlos Sonetti. Y el poema que empieza ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, acaba, no volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno, pues estos dos versos son los que Antonio Muñoz Molina, en esa novela que yo les presenté en noviembre, creo, del año 2023, comienza el libro con estos dos versos, y nos contaba la historia pues de Gabriel Aristu y Adriana Zuber, vamos, una historia bastante de desencuentro, de un poco de desolación, de unos amores que no culminaron, en fin, bueno, y hoy vamos con El verano de Cervantes. Entonces, Antonio Muñoz Molina, saben ustedes que nació en Úbeda, vuelvo a presentarlo, académico de número de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón U minúscula, honorario de la Academia de Buenas Letras de Granada, ha desarrollado una gran actividad periodística, por supuesto, ensayos, diarios, novelas, bueno, dirigió, esto es importante, el Instituto Cervantes en Nueva York durante 2 años, Premio Nacional, perdón, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 2 veces Premio Nacional de Narrativa, Premio Nadal, Unamuno, José Luis San Pedro, en fin, hasta el Premio Centro Español de Derechos Reprográficos, que es el CEDRO, por ser defensor de la propiedad intelectual. Bueno, en esta novela nos ofrece un reencuentro con Don Quijote. ¿Y por qué dice El verano? Porque Antonio Muñoz Molina dice que todo el Quijote se desarrolla en tiempo de calor, en tiempo de verano. De hecho, el Quijote comienza con una mañana muy soleada, probablemente del mes de finales del mes de julio, porque él dice cómo está el estado de la siembra y lo que se está haciendo ya en el campo. Entonces vamos a recorrer los pasajes más importantes, repito, que nuestro escritor asocia con su infancia. Y vamos a recorrer los pasajes más importantes de las 2 novelas de Don Quijote de la Mancha. Esto ya se lo dije yo cuando hablamos en abril. Don Quijote de la Mancha son 2 novelas. La primera es la que es El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que es la que se publica en 1605, y la segunda es El ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha, que es la que se publica casi 11 años más tarde, en 1615. Bueno, pues nos dice Antonio Muñoz Molina que Don Quijote de la Mancha es el libro que más compró, que más regaló, que esa lectura va recorriendo todos los veranos de su existencia, desde aquel niño andaluz que él fue, nacido en Úbeda, en el campo, que encontró su refugio en los libros, y leyendo, dice, aquel veterano de la batalla de Lepanto, que es Miguel de Cervantes. Saben ustedes que la batalla de Lepanto, 1571, fue de la importancia como pudo ser el desembarco en Normandía en el mes de junio de 1944. Entonces, esto nos cuenta, pues eso, que un hombre, y lo repite muchas veces a lo largo de la novela, que encontró éxito, pero no encontró el reconocimiento literario para sus obras como debería haber encontrado. Fue un hombre que murió pobre. Recuerden ustedes que yo siempre suelo comentar aquella comisión de franceses que llega cuando se intenta, bueno, pues un poco organizar la boda entre Felipe IV e Isabel de Borbón, y preguntan por Cervantes, y entonces pues le cuentan y dice, pero ¿cómo es posible que un hombre con un éxito literario tan importante, tan leído en toda Europa, viva en poco en la miseria? Efectivamente, Miguel de Cervantes, aunque tuvo la protección del conde de Lemos, como vamos a ir viendo, que me encanta porque lo vuelve a mencionar Antonio Muñoz Molina, y de aquel arzobispo Calatrava, no tuvo toda la protección debida, porque recordarán ustedes cómo en aquel año 1610, cuando el conde de Lemos iba a tomar posesión del virreinato de Nápoles, él quiso acudir con una comisión de escritores, iba encabezados por los Argensola, y no pudo. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a través de las palabras de Antonio Muñoz Molina, y hay algo muy importante. Antonio Muñoz Molina dice lo siguiente, dice que en el Quijote lo importante es que están vigentes las fronteras entre realidad y ficción. Leo literalmente. Muñoz Molina dice que creo que es muy necesaria la lectura o la relectura del Quijote, especialmente en estos tiempos en los que los ojos de muchas personas se quedan atónitos y pendientes de las pantallas, pero no como Don Quijote, sino que ahora el poder de lo maligno, de lo destructivo, casi de la mentira, es gigantesco. Y vemos gente pegada a la pantalla y podríamos decir, como el Quijote, que se pasa la noche de claro en claro y los días de turbio en turbio, en turbio. Saben ustedes que la primera parte del Quijote, en el capítulo primero, es cuando aparece esta frase. Dice su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Bueno, Antonio Muñoz Molina dice que las pantallas son las que pueden secar nuestro cerebro y nos pueden a contribuir a perder el juicio, porque dice algo muy importante, dice que la diferencia reside en que leer es un acto de creación que exige la puesta a punto de la imaginación del lector. Pero cuando el lector está pendiente de las pantallas, no hay imaginación que valga. Ahí no hay creación, porque lo que hay es una mentira gigantesca. Entonces, esto es muy importante, este argumento que él esgrime, ¿no? Frontera entre realidad y ficción y necesidad de lectura o relectura del Quijote. Entonces, en este libro, pues el lector va a encontrar, como les he dicho al principio, un recorrido a través de todos los autores universales cuya obra literaria quedó marcada por la lectura de Don Quijote. En las 1000 páginas de Don Quijote de la Mancha, dice nuestro escritor, siempre es verano y llueve solo una vez. Fíjense ustedes qué maravilla, más o menos como lo que está empezando a pasar en este verano que estamos empezando a vivir. Imagínense, todos los días con 26 grados. En fin, qué horror, lo digo un poco en letra pequeñita. Bueno, entonces vuelve a decir que Antonio Muñoz Molina, tenemos que decir que es un magnífico contador de historias, porque es que es una lectura del Quijote muy sui generis, la que se lee en este libro, repito, El verano de Cervantes. También menciona y da una importancia enorme a los estilos que Cervantes quiso reflejar a lo largo de toda su obra. Y algo importantísimo, a la influencia de la literatura italiana de la época, del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, en fin, a la crítica, por supuesto, a las novelas de caballerías, en fin, todas estas cosas. Vuelvo a mencionar a los escritores como Flaubert, como Stendhal, que decía que cuando leyó El Quijote, que se partía de risa, más o menos. Lo de Flaubert, que lo voy a mencionar un poco más tarde. Por supuesto, hay otra novela importante de George Eliot, que es Middlemarch, donde aparece un personaje femenino que es de las mujeres que aparecen en El Quijote. Recuerden ustedes que en abril yo les traje aquí un libro de nuestra gran escritora Concha Espina. Bueno, Antonio Muñoz Molina dice que la más, más llamativa y la mujer, pues para él, favorita, es Dorotea. La Dorotea, esta Dorotea que se disfraza de princesa Micomicona, esa Dorotea que estaba enamorada de Fernando y Fernando la deja por Luscinda, y ella es una mujer que se va a meter en Sierra Morena y va a seguirle y al final le va a localizar. Bueno, en fin, todo esto parece ser que la obra de George Eliot, Middlemarch, el personaje femenino se llama Dorotea, porque George Eliot también tuvo en sus manos el Don Quijote de Miguel de Cervantes. Por supuesto, Antonio Muñoz Molina da una observación que también Antonio Marchena, que saben ustedes que es el director, presidente de la Real Academia Española de la Lengua, dice en un libro maravilloso que publicó hace un par de años, que es Cervantes, que yo he mencionado aquí en Onda Literatura, que lo que es llamativo, que es que en nuestro país, hasta que no llegó Galdós y Clarín en la segunda mitad del siglo XIX, no se reveló la gran importancia y no se puso sobre el papel la gran importancia que tenía Don Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes. Bueno, a medida que vamos avanzando en esta novela, vemos cómo Antonio Muñoz Molina nos dice que en el año 2016 es cuando él empezó a conmemorar, bueno, empezó, saben ustedes que en el año 2016 se conmemoró, se conmemoraron, mejor dicho, los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nace en 1547 y muere en 1516, y en el año 2016 es cuando se celebró la conmemoración de los 400 años de la muerte de Cervantes. Bueno, pues en ese año dice Antonio Muñoz Molina que empezó a rastrear documentos, recuerdos de su infancia, libros, y comenzó a montar esta novela que ha publicado en este verano de junio del año 2025. Dice que empezó a rastrear la influencia de Don Quijote de la Mancha en la literatura universal, y es cuando menciona un libro que les recomiendo para que lean, que es La educación sentimental de Flaubert. En La educación sentimental de Flaubert, Flaubert vuelve a mencionar Don Quijote de la Mancha, porque uno de los personajes de la novela se encuentra con una mujer a la que ayudó a leer el Quijote de joven, y le dice: ¿tienes todavía aquel Don Quijote que coloreábamos de niño? Y ella le dice: por supuesto que lo tengo. Fíjense la importancia tan grande y también el valor de este libro, porque pone en de gran importancia y de una gran relevancia la importancia de Don Quijote de Miguel de Cervantes en la literatura universal. Al mismo tiempo también el verano de Cervantes da una importancia magnífica a los personajes femeninos, Dorotea, Marcela, Dulcinea, por supuesto Ana Félix, esa morisca disfrazada que se va a encontrar Don Quijote en la segunda parte, cuando llega a Barcelona y va a contemplar una auténtica batalla naval. Todo lo que él tenía en su imaginación de repente lo va a ver. Bueno, entonces Muñoz Molina nos dice que desde niño llevaba su Don Quijote en el bolsillo, que las reuniones que a veces tenía, que se leía en su familia, lo vamos a ver ahora cuando les dé un poco más información del libro. Y dice también algo muy importante, dice Muñoz Molina que en 1974, estando ya en Madrid, dice, estaba en la página 69, yo estaba ya un poco harto de tanta lectura marxista y ya no me interesaban todas las, me resultaban anacrónicas todas las alusiones a Mao, a Lenin, en fin. Y es entonces cuando Don Quijote de la Mancha me suplió la indigestión que estaba teniendo, y estoy hablando de un hombre de izquierdas, pero que manifiesta esto tan importante, y es entonces cuando volví a encontrarme con Don Quijote de la Mancha y fue para mí el gran refugio. Entonces sigue diciéndonos cómo, y en la novela se ve cómo, dice, yo lo que hice fue desplazarme a los lugares vinculados con Don Quijote de la Mancha: Toboso, Puerto Lápices, Esquivias, que es, saben ustedes que era el lugar de la mujer que se casó con Miguel de Cervantes, la cueva de Montesinos, que es una maravilla en cómo lo cuenta en la segunda parte Don Quijote de la Mancha, lo que encuentra, lo que él se imagina más bien que vio en la cueva de Montesinos, por supuesto los molinos de viento, esto ya forma parte de la primera parte, en fin. Y por eso escucharán ustedes al final de Onda Literatura de hoy, 18 de junio, una melodía que les pondrá Rosa, una melodía de Paul Simon, que dice nuestro escritor Antonio Muñoz Molina Graceland, que es la que escuchaba en ese viaje en el que estaba acompañando a Miguel de Cervantes y a Don Quijote por todos los lugares cervantinos. Diríamos, y vuelvo a repetir, cómo este libro de Antonio Muñoz Molina, más que un ensayo, es como un diario, porque es que es un libro donde hay mucha emoción por parte de nuestro escritor. Y dice algo muy, muy bonito que lo he recogido aquí. Dice que Stendhal dijo, valga la redundancia, que la única manera de ser original es ser uno mismo. Lo repito, la única manera de ser original es ser uno mismo. Este texto, este libro, comienza con unas palabras preciosas, por supuesto, de Miguel de Cervantes, que forman parte del capítulo 12 de la segunda parte. Don Quijote dice, nos dice: caballero soy, y de la profesión que decís. Y aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ausentado de ella, es decir, de mi alma, la compasión que tengo por las ajenas desdichas. Don Quijote, capítulo 12 de la segunda parte. Aquí es que ya vemos el personaje tan importante que era Don Quijote de la Mancha. Bueno, y comienza, como les he dicho, a través de una serie de fragmentos, a contarnos Antonio Muñoz Molina su reencuentro con Miguel de Cervantes, y empieza diciéndonos que el verano es la estación de Don Quijote de la Mancha, que es el tiempo en el que suceden del principio al final todas sus peripecias, y por eso es el tiempo más adecuado para su lectura. Ese desocupado lector, saben ustedes que son las palabras que dirige Don Quijote al lector a través de, lógicamente, nuestro gran Miguel de Cervantes, al que se dirige, es el, dice Muñoz Molina, que ese desocupado lector es el que tiene tiempo de sobra por delante y que debe de ser el verano la estación en el que pase todo esto. Don Quijote nos vuelve a decir que no es una novela, que son dos novelas distintas, y comienza ya a hacer una asociación entre Cervantes y Montaigne. Montaigne, saben que fue un escritor que nació en 1533, murió después que Miguel de Cervantes en 1592, lógicamente, y dice que como dos escritores del Renacimiento, que los dos tuvieron algunas analogías, fueron perseguidos, pero Montaigne tuvo más suerte, porque dice que Montaigne era un señor próspero con castillo y paredes repletas de libros y ventanas para poder descansar la mirada cuando se fatigaba de leer o escribir. En cambio, Cervantes era un viejo parcialmente mutilado, veterano de guerra, funcionario de dudoso escalafón que recorría ventas y escribía donde podía, que siempre había ruido, molinos e incluso cárcel, que los años de su madurez vital fueron los años, saben ustedes, que Miguel de Cervantes tiene que huir de España, pues porque hace algo en el brazo a un personaje, tiene que huir, se va a Italia, y ahí va a trabajar de camarero con el cardenal Acquaviva. Pero la estancia en Italia es la estancia más formativa, la estancia en la que Miguel de Cervantes va a conectar con el humanismo, y es cuando va a empezar a sembrar en todo su haber literario esa novela sentimental, que era lo que en Italia se estaba escribiendo, y que él la va a trasladar, desde luego, a las novelas intercaladas que integra en la historia principal de Don Quijote de la Mancha, y por supuesto a más de la mitad de las novelas ejemplares que publica en 1613. Y entonces, va a formar parte, diríamos, va a estar como soldado. Va a trabajar como soldado en el esquife, en la batalla de Lepanto. Saben ustedes que va a quedar mutilada su mano, y después va a tener la mala suerte de pasar, después de los 5 años de soldado, 5 años cautivo en Argel. Cuando regresa a España, pues va a querer ir a las Indias, no va a poder, va a Portugal porque allí en Lisboa está el rey, no va a poder ver al rey, y entonces pues va a tenerse que ocupar un poco, después de haberse casado, después de haber tenido una hija natural, va a tenerse que ocupar ahí como en aquel trabajo tan importante, que fue tan importante porque había que formar aquella armada que iba a luchar contra los ingleses, y porque ya estábamos hartos de todo lo que nos estaban haciendo, y él va a ser el que va a tener que ocuparse de tratar de conseguir que los que tienen mucho y tienen poco tengan que donar parte de sus cosas para que esa armada pueda ser alimentada. Y ahí va a haber problemas porque va gente que le va a tender trampas, va a tener que estar en la cárcel. Es decir, va a haber una serie de años de madurez que no va a poder escribir lo que él quería, pero toda esta lo que lleva a Don Quijote, que es lo que nos dice Antonio Muñoz Molina, todo esto es lo que él está viendo que es lo que después va a trasladar a su gran obra literaria. Y Muñoz Molina nos dice que el verano de la novela Don Quijote de la Mancha era idéntico a mi primer verano. Y dice cómo con 10 años pues tuve en mis manos una edición de la editorial Calleja, que no se pueden imaginar ustedes, nos dice, la importancia que era eso para un niño, ver que tenías en tus manos un libro de 1881. Y que lo encontré en un baúl en casa de mi abuelo, junto a dos obras, Orlando el Furioso e Historia de un hombre contada por su esqueleto, de Manuel Fernández González, los dos del siglo XIX. Entonces dice que los cantos de estos libros estaban parcialmente quemados, y dice que es entonces cuando recuerda la hoguera que organizan el barbero, el cura, las mujeres que están un poco viviendo para Don Quijote en la casa, diríamos en el corral de la casa de Don Quijote. Y recuerda también una hoguera que se produjo, que su abuelo contaba que 30 años atrás, en el patio del cortijo donde trabajaba mi abuelo materno como mulero, dice que de repente entraron unos milicianos incautados, con fusiles, pistolas, horcas, hoces, y empezaron a tirar por las ventanas y a quemar libros, cuadros, imágenes, y que de repente mi abuelo vio que tiraban a la Virgen de Guadalupe la imagen y les dijo, pero hombre, ¿qué es la patrona de Úbeda? Y le contestaron a mi abuelo, a que te echamos también a ti a la lumbre. Todo esto nos lo cuenta Antonio Muñoz Molina y nos dice cómo a su abuelo le dolía que ardieran los libros de la gran biblioteca de los señores del cortijo. ¿Por qué? Porque él había aprendido a leer con ellos, a la luz de las candelas y por la noche, porque se leía en voz alta cada noche, nada más leía el que sabía leer. Que los tiempos, dice Antonio Muñoz Molina, en los que yo estaba ya con mi Don Quijote y lo que estaba yo viendo en el campo y en casa de mi abuelo, es un poco lo que estaba leyendo, dice Antonio Muñoz Molina, en Don Quijote de la Mancha. Yo veía la lectura compartida, no la lectura en solitario. También contemplaba cómo los caminos de tierra por los que cabalgaba Don Quijote y Sancho eran los mismos que se usaban en mi familia, salvo cuando había que ir al médico, que cogíamos el autobús o el taxi. Por lo tanto, ese sol de julio y esa soledad de su delirio que tenía Don Quijote de la Mancha, dice Antonio Muñoz Molina, que él lo contempló en esos veranos. También ese habla de Sancho, esas conversaciones que se inician entre esas dos figuras de Don Quijote de la Mancha, ese Don Quijote un poco engolado, que le encantan los monólogos, se vuelve humana esa voz cuando habla con Sancho Panza. Y es entonces cuando esa conversación adquiere el tono natural maravilloso. Es cuando conversan. Y entonces vuelve a decirnos Antonio Muñoz Molina que ese habla de Sancho era prácticamente la misma que yo de niño escuchaba en mi mundo campesino. También menciona algo muy importante que no hay que olvidar, como en el capítulo noveno de la primera parte, es cuando Don Quijote dice que un día, cuando fue a Alcaná de Toledo, vio a un muchacho con un montón de papeles viejos que se los estaba entregando a un sedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, tomé uno y vi entonces que estaban escritos en caracteres arábigos. Y entonces busqué a un morisco. Lo vi, hablé con él, le llevé a mi casa, le pagué y le dije, tradúceme todo esto. Y me dijo, estos manuscritos tienen el título Historia de Don Quijote de la Mancha, escritor Cide Hamete Benengeli, historiador árabe. Todo esto nos lo recoge Antonio Muñoz Molina en este libro. Nos vuelve a decir cómo lo más importante de Miguel de Cervantes es que se educó en las abstracciones resplandecientes del Renacimiento italiano, lo que antes decíamos, estando con el cardenal Acquaviva, toda la formación, cuando conoce Roma, Nápoles, Sicilia. Para Nápoles, para Cervantes, era la ciudad más maravillosa que había conocido de Italia. Para Don Quijote de la Mancha, para Cervantes, el Atlántico no supuso nada. Piensen ustedes que el Atlántico era muy importante ya, porque estábamos ya conquistando las Indias. Pero para Don Quijote, para nuestro Miguel de Cervantes, era el mar Mediterráneo, porque en el mar Mediterráneo es cuando había vivido pues todos esos acontecimientos, soldado, batalla de Lepanto, cautivo en Argel, tan importantes. Entonces nos va diciendo Antonio Muñoz Molina lo importante que es las historias que particulares que él introduce dentro de la obra de Don Quijote de la Mancha. Todas estas historias que ahora les voy a mencionar y que vuelve a repetir, pero vuelve otra vez a mencionarnos a todos estos escritores cuya formación literaria comenzó con Don Quijote de la Mancha. Por ejemplo, fíjense ustedes, Herman Melville con el Capitán Ahab, que dice que si el Capitán Ahab estuvo un poco obsesionado con el Antiguo Testamento, pues nuestro Don Quijote de la Mancha estuvo obsesionado pues con las novelas de caballería. Es decir, que Herman Melville dice que guardó un ejemplar subrayado y anotado en su biblioteca. Vuelve a mencionar a Stendhal, vuelve a decir pues todas estas cosas, además que tienen ustedes a lo largo de la novela, en la página 261, en la página 61, donde se menciona absolutamente todo esto. Y como vuelve a decirnos que Don Quijote de la Mancha fue el libro, dice Antonio Muñoz Molina, que más veces compró y que más veces regaló. Dice algo muy importante. Dice que no tenemos rostro de Cervantes, que no podemos verlo. Dice, no tenemos imagen fidedigna de Cervantes, porque en la Galería de Retratos del Siglo de Oro está Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús, Calderón de la Barca, Fray Luis de León, pero hay un marco vacío para Cervantes. Antonio Muñoz Molina nos dice que el retrato que se hizo de Miguel de Cervantes fue un autorretrato. Y, por supuesto, el autorretrato lo hizo a través de palabras Miguel de Cervantes. ¿Dónde? En el prólogo de las novelas ejemplares. En el prólogo de las novelas ejemplares, que es cuando Don Quijote, además de otras cosas, empieza a decir: este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes menudos. Pues esto es lo que nos vuelve a decir nuestro Muñoz Molina. Y nos vuelve a decir algo que la verdad es que yo lo desconocía. Hace una referencia en la página 101 a Sigmund Freud. Bueno, y dice que Freud, con 27 años y siendo un médico aún desconocido, le contó a su novia en una carta: estoy leyendo muchísimo y empleando gran parte del día. Ahora estoy leyendo y poseído por Don Quijote de la Mancha, más concentrado en él que en la anatomía del cerebro. Y dice que en 1923 Sigmund Freud le dijo a su traductor español, Luis López Ballesteros: aprendí la bella lengua castellana leyendo Don Quijote. Y Sigmund Freud, con su amigo Silverstein, firmaba con el nombre de uno de los personajes. Saben ustedes que una de las novelas ejemplares de Don Quijote, perdón, de Miguel de Cervantes, fue El coloquio de los perros. Bueno, pues en El coloquio de los perros, esos dos perros, uno se llama Cipión y otro se llama Berganza. Pues cuando Freud se comunicaba con su amigo Silverstein, Freud firmaba con Cipión y su amigo Silverstein con Berganza. Alguien, fíjense, dijo que a Freud le inspiró El coloquio de los perros para el diálogo terapéutico entre el psicoanalista y el paciente. Fíjense ustedes la importancia tan enorme que tuvo Don Quijote de la Mancha y la obra de Miguel de Cervantes. Página 101 de este libro, Bueno, entonces Antonio Muñoz Molina otra vez vuelve a lo que él considera algo importantísimo y que todos los estudiosos, los que estudian Don Quijote de la Mancha, pues mencionan, que es la imbricación de las historias en la trama principal. ¿A qué historias nos referimos? Pues nos referimos a las historias de, sobre todo, de Marcela, ¿se acuerdan ustedes? Esa mujer tan revolucionaria que dice que ella es una mujer que es la que tiene que decidir qué es lo que hay que hacer con su vida, que es la que Marcela se ha enamorado, Grisóstomo, de ella locamente. Grisóstomo se suicida, pero ella dice que ya no tiene la culpa, porque ella, lo que ella va a escoger su libertad, y su libertad es vivir en los campos y que no se puede atar a nadie. Pero Don Quijote de la Mancha, esta historia de Marcela y Grisóstomo, no nos la cuenta de una vez. Necesitamos que hable primero es ese cabrero que cuenta la historia de Grisóstomo y Marcela. Después necesitamos que el pastor Anselmo, que era el confidente de Grisóstomo, la amplíe. Y después necesitamos que el personaje femenino, Marcela, desde aquel alto de aquella peña, empiece a hablar. Que es lo mismo que ocurre con la traición que Fernando hace a Dorotea, mujer con la que ha convivido una noche, le ha prometido todo el amor del mundo y la va a dejar y se va a casar con Luscinda. Bueno, pues todo esto, que vamos a empezar a conocerlo cuando Sancho y Don Quijote marchen a Sierra Morena y allí de repente vean, encuentren una maleta y esa maleta, abran la maleta y Sancho se emociona porque ve que hay una bolsita con escudos de oro. Pero Don Quijote lo que se emociona es porque de repente ve que hay un texto, ve que hay un librillo y que hay memorias escritas y que hay un soneto y que parece que es alguien que está por ahí y que está pasándolo muy mal. Y de repente un cabrero dice que todos los días se encuentran a un hombre que está dando gritos y está diciendo Fernando, Fernando, es Cardenio. Cardenio, porque el Fernando es el que le ha robado a su gran amor, que es Luscinda. Bueno, pues estas historias, dice Antonio Muñoz Molina, no se cuentan de una vez, se van contando de forma repetida. La única historia que dice Antonio Muñoz Molina, y esto lo han dicho también otros estudiosos de Don Quijote de la Mancha, es una historia cerrada, es una historia misteriosa, es una historia que se cuenta de una vez, es una historia que se encuentra en un manuscrito, porque aunque la imprenta se había descubierto un siglo antes, todavía había manuscritos y todavía todo esto se leía por muy pocos que sabían leer en voz alta. Bueno, pues ese manuscrito es el que cuenta la historia de El curioso impertinente. Eso sí se cuenta de una vez entera por una tercera persona objetiva, que incluso hace juicios muy severos de esos tres personajes que están en la novela del curioso impertinente, que saben ustedes que sucede en la ciudad de Florencia. Es una historia con muchísima pertenencia italiana y los personajes son Lotario, Anselmo y Camila. Y ese Anselmo que se ha vuelto loco y que quiere, controlar y ver que su mujer le adora, y lo que va a conseguir es todo lo contrario. Va a conseguir que su mujer se enamore de Lotario y que Lotario se enamore de Camila y que todo va a acabar, bueno, pues como el rosario de la aurora, como dirían nuestras bisabuelas. Entonces sigue diciendo Antonio Muñoz Molina que durante esas 1000 páginas siempre es verano. Llega la segunda parte y en la segunda parte Antonio Muñoz Molina hace una referencia enorme a la importancia del pasado militar, aventurero y marítimo de Cervantes, que se refleja sobre todo en la segunda parte del Quijote, sobre todo al final, en esa escena naval donde se apresa una galera berberisca en el puerto, en aguas del Mediterráneo, y en el que una mujer está disfrazada de hombre, que es la Ana Félix, que es la hija del morisco Ricote. Entonces nos dice cómo Don Quijote seguía siendo pobre, a pesar del éxito de la primera parte, que le faltó el reconocimiento literario, pero dice algo muy importante Antonio Muñoz Molina, dice que el recuerdo de haber participado en Lepanto a Cervantes, a Don Quijote, pues todo eso fue para él un reconocimiento, algo que alivió la falta de reconocimiento literario que no le dieron las autoridades, que tenía que habérselo entregado. Entonces, todo eso es importante, esos años de cautiverio, la presencia en la batalla, los muchos años de servicio militar, no tuvieron tampoco recompensa, la recompensa que él esperaba, ni siquiera fíjense ustedes, es que ya a Don Quijote nada más le faltó cuando el usurpador Avellaneda sale con una segunda parte, ya es cuando Don Quijote entonces le va a dar, bueno, prácticamente, discúlpenme ustedes, en todas las narices, porque la segunda parte de Don Quijote de la Mancha es una auténtica maravilla. Y es entonces cuando Antonio Muñoz Molina va explorando toda esa segunda parte, va explorando algo importantísimo para Antonio Muñoz Molina, que dice el encuentro de Don Quijote con el caballero del verde gabán, que era Don Diego de Miranda, y ese discurso que Don Quijote da a Don Diego de Miranda sobre lo que significa la poesía. Este Don Diego de Miranda, que tiene un hijo llamado Lorenzo de 18 años, que le gusta la poesía, pero que Don Quijote va a dar una gran lección. Y Don Quijote, a propósito del hijo, va a decir una frase que a mí me parece maravillosa: los hijos son pedazos de las entrañas de los padres. Bueno, y sigue otra vez de nuevo de Antonio Muñoz Molina introduciéndonos en la gran importancia que tuvo a escala internacional la obra de Don Quijote, y recuerda como en 1934, cuando Thomas Mann está zarpando ya en un transatlántico hacia Nueva York, está tomando un vermú y está leyendo Don Quijote de la Mancha. Vuelve a recordar las palabras de Herman Melville en 1855, cuando dijo: Don Quijote no es un hombre con el cerebro enfermo, es un hombre bueno cuya monomanía es luchar contra la injusticia y querer exaltar la virtud. Esto dijo Melville. O sea que parece que hay una novela que fue la anticipación de Moby Dick. Y vuelve a decirnos Antonio Muñoz Molina que Melville dijo que Don Quijote es el más sabio de todos los sabios que han existido nunca. Fíjense qué maravilla, pues todo esto, porque es muchísima más información, muchísima más educación lectora para todos nosotros. Y también pues nos dice, vuelve a decir que no gozó de la protección que tenía que haber gozado. Ya nos quedan muy pocos momentos y voy a terminar diciéndoles algo muy importante que dice Antonio Muñoz Molina de lo que supuso para él la lectura y la relectura durante tantos veranos, repito, tantos veranos de Don Quijote de la Mancha. Dice Antonio Muñoz Molina: he tardado toda la vida en aprender a sumergirme en lo real y lo concreto de las cosas, tan hondamente como me había sumergido siempre en los libros. Y esa doble inmersión es obra de la enseñanza que yo debo a Cervantes. ¿De acuerdo? Es decir, que la doble inmersión en los libros me hizo también sumergirme en lo real y en lo concreto. Y esa doble inmersión, no me digan que no es importante, dice Antonio Muñoz Molina, se la debo a Miguel de Cervantes. Les repito, Antonio Muñoz Molina, El verano de Cervantes, editorial Seix Barral, 155 fragmentos leídos maravillosamente, porque además es una letra preciosa, con bastante...
atractivo.
Atractiva y con bastante, o sea, no, muy bien. Yo creo que es un libro que hay que recomendar y que pues, supongo que empezarán a publicarse ediciones y más ediciones. No me quedan nada más que 4 minutos, pero sí les voy a recomendar. Hablaré de este libro más lentamente. Que no dejen de leer ahora que llega también el verano y tendrán nietos, hijos y ustedes también. Uno de los cuentos que yo considero más bonitos, que es El polizón del Ulises. El polizón del Ulises es de Ana María Matute. Fue premio Lazarillo en 1965, y en definitiva es la historia de un muchacho que un buen día creció. ¿Y cómo va a crecer? Pues va a crecer porque es precioso, porque hay una casa donde viven tres hermanas que se llaman Etelvina, Leocadia y Manolita, y de repente una noche de mayo alguien deja a la puerta una cesta con un bebé recién nacido, y entonces estas tres señoritas se emocionan, por supuesto adoptan al niño, le ponen por nombre Marco Amado Manuel, pero no se dan cuenta que hay una especie de manta de color verde y de rombos de color rojo donde dice Juju. El niño venía con nombre. Los gitanos parece ser que habían dejado abandonado a este niño. Entonces, en la formación de Juju, que este es el nombre, se van a encargar estas tres mujeres. Etelvina, que es la que se va a procurar de alimentar la sabiduría de este niño, la historia. Leocadia, que es la que va a intentar formarlo, pues diríamos, como caballero, más propio de los cuentos de hadas que de la vida moderna. Y la Manolita o Manu se va a encargar de prepararle como hombre de provecho para poder trabajar en el campo. ¿Qué le va a faltar a Juju? Pues le va a faltar algo importantísimo, que es la amistad. ¿Pero qué va a hacer Juju para suplir la amistad? Pues como hay un desván en la casa donde viven, la casa de las tres señoritas estas, que así las llama nuestra Ana María Matute, pues ahí se va a montar una especie de barco imaginario que es el Ulises, por eso es el polizón del Ulises. ¿Por qué es el polizón? Ahora se lo voy a decir finalmente. Entonces, en ese desván va a cobrar vida ese barco imaginario. ¿Y quiénes van a sustituir a la amistad? Pues lo va a sustituir una paloma, un gallo y un fiel perro que se llama Contramaestre. Entonces, van a pasar los años y de repente, pues hay un campamento de prisioneros, de presos políticos, muy cerca de la casa, y de repente, tres días antes de lo que sucede, resulta que Juju descubre un hallazgo, porque ve que hay una cámara secreta que comunica la entrada a la casa con el Ulises, con ese barco imaginario. Y entonces se alegra, lo comenta con el perro, la paloma, el gallo, que también es otro amigo. Pero de repente, pues los guardias están buscando a un preso que se ha fugado del campamento de presos. ¿Y qué hace ese preso? Pues ese preso va a llegar al garaje de la casa y de repente Juju, con estos tres ayudantes que tiene, estos tres amigos que son sus animales, pues va a descubrirlo. Y entonces este va a ser el polizón del Ulises. El polizón del Ulises, y se va a fraguar una amistad entre ambos, de tal forma que Juju se va a entregar a este hombre, porque no va a dudar en mentir a las tías, va a empezar a subir comida para que el otro se alimente, se va a dar un hachazo en la pierna para que venga el médico y le diga cómo se tiene que curar la herida, porque el polizón, ese preso que ha huido, tiene una herida y está, venga a sangrar. Y entonces ambos van a empezar a imaginar que se van a marchar, porque la obsesión de Juju es marcharse, es salir de la casa, es conocer mundo, navegar. Y entonces van a empezar a programar un plan, pero ese plan no va a salir bien, porque el día que van a salir de la casa huyendo ambos, cada uno por un camino, pues bueno, pues van a pasar una serie de cosas, que eso se lo dejo porque ya son las 11, para que ustedes cojan este libro, lo lean y vean. El libro va a acabar maravillosamente con una carta preciosa que ese polizón, como hombre agradecido, va a enviar a ese adolescente, a ese niño que sin duda alguna va a aprender a crecer con esa experiencia tan importante que tuvo, una experiencia que no salió bien, pero que le va a formar para toda su vida de adulto. El polizón del Ulises, si pueden ustedes conseguirlo, la edición más bonita es la edición Lumen. Hay más ediciones, pero la edición Lumen, probablemente, si ustedes quieren saber dónde está, está en la biblioteca del Instituto Bernardino de Escalante de Laredo, probablemente igual en la biblioteca de la Casa de Cultura también. Es que no tiene nada que ver la cubierta de la edición Lumen con las cubiertas de Anaya y de otras editoriales que han ido publicando este libro, que, como digo, es de Ana María Matute, que murió en el año 2014, nació en 1925 y es una de las escritoras de las que este año también se celebra el centenario. Y bueno, pues ya nada más desearles feliz verano. Y despedirme hasta después del verano.
Septiembre avanzado, digamos, o octubre.
Septiembre avanzado, y nada, que lo pasen muy bien, que lean mucho y que, bueno, pues se introduzcan en las páginas del verano de Cervantes, que seguro que lo van a pasar muy bien, y en el polizón del Ulises de Ana María Matute.
Venga, pues carga tu cartuchera de contenidos literarios para la próxima temporada, estar aquí y trasladarnos Con esa intensidad con la que lo muestras.
La de la cartuchera me ha dejado.
Son tiempos bélicos.
Está muy bien, ¿eh?
Son tiempos bélicos.
Me gusta, ¿eh? Vale.
Venga, Conchita,
pues
muchas
gracias.
Pues venga,
hasta septiembre.
Feliz verano para ti
también. Feliz verano para todos.
Y para los tuyos. Hasta pronto.
Muchas gracias.
As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.